Muy buenas tardes, las 4:30 minutos. Los saludos de Pedro González. Esto es Buenas Tardes Málaga. Vamos a estar juntos hasta las 6 en este miércoles 28 de abril. A puntito estamos ya de despedir el mes de abril, así que ya nos queda menos. Además, fíjate, vamos a despedir el mes de abril de una manera muy especial, porque ya sabes que a partir de las 12 de la noche de hoy ya se abren las puertas provinciales en nuestra comunidad autónoma, así que no podremos salir de Andalucía, pero sí podremos movernos si queremos, si sí podemos, entre cada una de las provincias, lo cual, bueno, no está nada mal. Hay que hacerlo siempre con precaución, eso sí, y por necesidad. Si no hay necesidad, tampoco hace falta que te muevas. Pero si es por necesidad, sí, pero si no, pues mira, quédate como estás y es mucho mejor, sin duda alguna. Por cierto, que vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga a esta hora para saber lo que te puedes encontrar si buceas en ella. Por ejemplo, ahí tienen los datos actualizados del día de hoy, de las últimas 24 horas del COVID-19. La pandemia se mantiene estable en un día con un fallecido y 165 contagios en Málaga. La tasa de incidencia del coronavirus en la provincia de Málaga está en 136 contagios por cada 100.000 habitantes, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Noticia que puedes leer en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también puedes leer una noticia ciertamente curiosa y esperanzadora, sobre todo por la mujer que ha encontrado algo que andaba buscando desde hacía año y medio. Lo hemos contado esta mañana, Herrera en COPE más Málaga. Recupera un anillo que perdió al tirar la basura. Lo compré hace 30 años, eso es lo que decía Helen, una vecina de Casares, que recupera un anillo muy especial para ella, más de un año y medio perdido, casi un año y medio perdido, y muestra la alegría en los micrófonos de COPE Málaga esta mañana después de haberlo recuperado. Si quieres leer la historia completa, ya sabes que lo puedes hacer en la web de COPE Málaga. Y si te interesa una curiosidad, en la web de COPE Málaga también tienes un mapa con los platos típicos de cada país y región de todo el mundo. Una serie de mapas que relacionan la geografía y sus platos más típicos, que se han hecho virales, por cierto, en las redes sociales. Pues ahí tienes esa información y esa curiosidad en la web de COPE Málaga. Dicho esto, hacemos una mínima pausa y enseguida abordamos otros asuntos aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, abordamos ya algunos asuntos en esta primera parte de Buenas Tardes Málaga, y la primera cuestión tiene que ver con el mundo del turismo. Hay que reconocer que últimamente Málaga es una de las ciudades punteras, aparte de la pandemia, evidentemente, pero lo lleva siendo hace muchísimos años una de las ciudades punteras, sobre todo en espacios museísticos. De un museo te quiero hablar ahora, porque quiero continuar contándote cómo está la situación del Museo Alboraña Aula del Mar. La última vez que tuve la oportunidad de hablar con su directora, con Cristina Moreno, pues estaban las cosas ciertamente complicadas. Estaba el museo abocado al cierre, pero bueno, parece que se están enderezando de alguna manera la situación. Y lo mismo, pues ha cambiado sustancialmente, y vamos a ver qué pasa en un futuro próximo con ese museo. Cristina Moreno, directora del Museo Alboraña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de la última conversación que tuvimos hasta ahora, han cambiado las cosas algo, por lo menos, y para bien, ¿no?
sí, la verdad es que hemos cambiado un poco la perspectiva. La perspectiva hace unas semanas eran bastante regulares porque no encontrábamos la solución. Y ahora, bueno, pues afortunadamente, después de una campaña que se hizo de apoyo y por ese cariño que nos han demostrado la ciudad de Málaga y muchas entidades, la verdad es que estamos empezando a coger impulso y empezando a retomar un poco la actividad, poquito a poco, pero las perspectivas son esperanzadoras.
Ahora mismo, a día de hoy, ¿cuál sería la situación del museo en este instante?
Bueno, pues hemos mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Málaga y también con la Junta de Andalucía, con la delegada de Gobierno, con Patricia Navarro. Y bueno, ellos están bastante, bueno, al tanto de la situación. Y la verdad es que estamos en la búsqueda de soluciones. Ahora mismo estamos trabajando para poder retomar y reactivar toda la actividad de la Obra del Mar cuanto antes. El museo aún permanece cerrado, no sabemos cuándo vamos a poder abrir por ahora, pero estamos trabajando para ver si puede ser cuanto antes.
En el momento en que el museo abra, las primeras actividades que se van a hacer, ¿cuáles serían? ¿Actividades educativas, actividades formativas, expositivas? ¿Qué es lo primero que queréis hacer o que podréis hacer cuando se abran las puertas?
Pues mira, yo mi deseo es hacer una jornada de agradecimiento a la ciudad de Málaga, porque ha sido tanto y tan inmenso el apoyo y el cariño que en estos tiempos tan difíciles nos ha demostrado, que yo quiero, nos gustaría muchísimo, pues tener unas jornadas de puertas abiertas o alguna actividad en la que podamos invitar pues a la gente a disfrutar del Aula del Mar, de lo que hacemos, y nosotros tener la oportunidad de agradecerle todo ese cariño y todo ese apoyo. Eso es lo que más nos gustaría y lo que más desearíamos en este momento.
Bueno, la verdad es que eso puede estar más cerca de lo que parece. Ahora solamente hace falta que se conjuguen los elementos, ¿no? Que haya una alineación de astros, en todo caso. ¿Tenéis fecha en el horizonte? ¿Tenéis fechas, Cristina? ¿Todavía es pronto para hablar de eso?
Pues es todavía pronto. Ahora mismo, bueno, pues tenemos una muy buena respuesta por parte del Ayuntamiento de Málaga. Ya ellos han mostrado pues su apoyo al Aula del Mar para hacer actividades de educación ambiental en el museo. Estamos, bueno, en vías de empezar a proyectar ese trabajo y a realizarlo. Estamos esperando, bueno, pues una firma de un convenio con la Junta de Andalucía también, para también apoyar lo que es el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, el CREMA. Y próximamente, la semana que viene, el día 12 de mayo, tenemos una reunión con el presidente de la Diputación, con Francisco Salado. También le vamos a llevar algunas propuestas para que podamos regresar cuanto antes a la actividad. Nosotros lo que necesitamos y lo que más queremos es tener trabajo suficiente como para poder reactivar la actividad de Aula del Mar y poder abrir el museo.
Ojalá que sea más pronto que tarde, y ojalá que la próxima conversación que tengamos contigo sea para decir que el Museo Alborán y Aula del Mar está a punto de abrir de nuevo sus puertas para empezar a recibir el público, que es lo que todos estamos deseando. Pues Cristina, gracias como siempre por atendernos, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, y ojalá prontito estemos hablando de otras cosas más agradables y más atractivas para el Museo Alborán. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hablamos de otros asuntos. Ya sabes que este año, esta temporada, el Festival de Teatro de nuestra ciudad, el que organiza el Teatro Cervantes, pues ha venido un poco motivado por la pandemia, dividido en dos tandas, digámoslo así. Una primera que ya pasamos y ahora está a puntito ya de comenzar la llamada segunda tanda, la segunda fase, la segunda parte de ese 38 Festival de Teatro, que es el número al que estamos llegando en esta edición del año 2021. Bueno, pues esa nueva sesión, esa segunda parte del Festival de Teatro se va a iniciar el próximo día 30 con una obra que yo recomiendo que si no la habéis visto lo hagáis porque es muy divertida, muy instructiva por otra parte. Vais a pasar un rato muy agradable y además incluso podéis ver una obra de teatro y al mismo tiempo comer alguna cosa, porque la obra de teatro se llama Bacanal y que es una bacanal sin poder comer, Dios mío de mi vida. Pero en fin, vamos a hablar con el responsable de montar todo este lío, que es David García Intriago. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Qué bien volver a hablar contigo de esta bacanal, de teatro, de música y, como bien dices, de gastronomía, ¿no? La fiesta completa de los sentidos.
Sin duda alguna. Lo que tiene que ser una bacanal, en todo caso, una bacanal teatral, en este caso, la que tú llevas a cabo, una obra que yo personalmente he tenido la oportunidad de ver y la recomiendo insistentemente a todo el que tenga la oportunidad. Lo que pasa es que la obra se sale, yo creo que también por necesidades del guión, supongo, se sale fuera del ámbito del Teatro Cervantes y os la lleváis hasta un hotel, ¿no, David?
Sí, bueno, un poco en la línea de todas las producciones de La Líquida que hemos hecho, ¿no? Tanto como nuestro primer espectáculo vino, que también comenzamos en el Museo del Vino de Málaga, después con Hambre, que estuvimos presentes en el Hotel Vinci, también con Gastronomía, y ahora en el Hotel AC Málaga Palacio. Sacamos el teatro y las propuestas escénicas a lugares aparentemente no teatrales para darles algo que en el teatro es bastante complicado de poder hacer, que es cocinar en directo y que la gente pueda disfrutar de la gastronomía también en vivo. En definitiva, son llevar propuestas teatrales para incluir, como te decía, el gusto, el olfato, el tacto, que son sentidos que generalmente no suelen utilizar los espectadores ni los propios actores dentro de las obras. Y para esto, bueno, nada mejor que dejarnos también guiar y asesorar en el tema gastronómico por el Hotel AC Málaga Palacio, ¿no? Hay que sacar las propuestas teatrales de los teatros y llevarla a espacios no convencionales, porque también es algo que apetece mucho y que nos da nuevas dimensiones para poder relacionarlas con otras artes, ¿no? En este caso, la gastronomía y, por supuesto, la música en directo también.
Evidentemente. Además, hay que reconocer que este tipo de puestas en escena a ti particularmente te gusta mucho, porque eso te permite hacer cosas que a ti te encanta, que es poderte mezclar con el público, poder interactuar con la gente que está viendo la obra, y eso hay que reconocer que a determinados actores, y en el caso tuyo es especial, te pone especialmente, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con la verdad del que se produce aquí y ahora. Entonces, para eso es fundamental romper la cuarta pared, ¿no? Romper esa distancia que hay entre un patio de butacas y un escenario. Creo que esos espacios donde todo se mezcla, donde no sabes muy bien si eres parte de la obra, si eres público, si eres también el actor, es un hándicap, pero a la vez creo que es un sitio, un espacio de trabajo, no solo del espectáculo, sino también para el propio actor, en el que prueba cosas, en el que investiga cosas y en el que entabla una relación mucho más directa, personal, empática y, por supuesto, divertida, ¿no? A través del humor con el público que está a un metro escaso de ti y que no tienes hueco para esconderte, por decirlo de alguna manera, entre el aparataje teatral, ¿no? Todo es muy sincero, todo es muy de verdad. Y creo que eso también proporciona a los espectáculos una carga muy potente de sinceridad. En este caso, a mí me gusta mucho trabajar en este sentido porque creo que es ahí donde están las nuevas propuestas y donde está una línea de trabajo que nos define, ¿no? Y que me define. Creo que es el recorrido que me gusta hacer y que me gusta explorar.
El aforo es muy escaso, muy cortito, son 44 personas para cada representación. Hay que reconocer que además del team, en fin, el protocolo COVID y las necesidades del propio espacio escénico así lo exigen, pero bueno, a partir del día 30 de abril, pasado mañana, es cuando se inicia esta representación, hasta el 23 de mayo va a tener la oportunidad la gente de poder acudirlo. En resumen, sí, a grandes rasgos y para recordar un poco la gente que va a encontrar en Bacanal.
Bueno, vamos a retomar aquellas grandes fiestas dionisíacas en honor a Dionisio, que es dios del vino, de la risa, de la naturaleza, de la libertad de la mujer y, por supuesto, del teatro. Y a través de su historia, vamos a reconocernos a través de una fiesta, a reconocer todas aquellas actitudes que nos permitieron evolucionar de forma espiritual a través del humor, ¿no? Vamos a encontrar una magnífica historia que nace de este primer espectáculo que hicimos, Ovino, y de historias que no pudieron ser contadas en ese espectáculo. Retomamos también y el público se va a encontrar con, bueno, con una grandísima historia a cargo de un actor, música también con una mezcla de aires de heavy metal, también mezclado con música clásica por un virtuoso del violín que es Santiago Bocran, y también una mezcla de esa gastronomía romana y malagueña que el Hotel hace Málaga Palacio ha querido hacer expresamente para la función, ¿no? Queremos que el espectáculo se convierta en una bacanal real y verdadera de risa, de humor, de historia y sobre todo de verdad muy cercana al público para que pueda disfrutar con todos los sentidos, ¿no? No solo con la vista y el oído, también con el gusto, con el olfato. Y bueno, animo a todo el mundo que lo pueda ver porque, como bien dices, el protocolo COVID es está muy ajustado a todo, pero es una propuesta para poquita gente, precisamente para dar al público lo mejor de cada una de las artes en las que intentamos hacer en el espectáculo.
Pues a partir del próximo día 30 de abril, a partir de pasado mañana y hasta el 23 de mayo, 7 de la tarde es la hora en el Málaga Palacio y se va a poder disfrutar de esta obra de La Líquida de David García Inteo como protagonista total absoluto de esa bacanal que nos va a hacer pasar un rato realmente muy agradable, muy entretenido y además nos va a instruir mucho sobre el mundo de la gastronomía, sobre la historia de la gastronomía. David, como siempre, gracias por atenderme, suerte y a seguir adelante.
Muchas gracias a ti por dejarnos dar voz a los espectáculos que, como bien dices, el Festival de Teatro de Málaga retoma esos espectáculos que no se pudieron hacer por culpa del COVID y las distancias de seguridad, y en este caso creo que también es darle un valor, ¿no?, a que la ciudad siga apostando por espectáculos que se salen un poco de la norma con garantías sanitarias para que todo el mundo lo pueda disfrutar.
Muchas que la gracias. Cultura es segura, que hay que decirlo siempre. Gracias, David. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente. Propuesta teatral sin duda curiosa, esta bacanal, donde uno además de poder disfrutar de una obra de teatro puede comer algunas cositas, que no lo he dicho, pero el menú que he preparado es realmente atractivo. Un entrante con dos taquitos de queso con uvas, un plato principal con carrillada confitada con vino dulce de Cómpeta y miel de flor de romero, postre, peras italianas glaseadas con vino Marsala siciliano, agua, pan y vino. Fíjate tú lo que son las cosas. No está nada mal, ¿eh? Todo eso entra en la entrada, así que merece la pena, sin duda alguna. Seguimos hablando de teatro y ahora te quiero llevar a otro espacio escénico, un espacio escénico del que te suelo hablar de vez en cuando. Ya te hablé del último espectáculo que era Teatro Improvisado, el anterior que también tenía que ver con música de guitarras clásicas españolas, y ahora te quiero hablar de un nuevo espectáculo que van a poner en escena ya este fin de semana, que va a estar pues prácticamente durante los tres próximos fines de semana, y un espectáculo también que se sale un poco fuera de lo común. Lo vamos a poder ver en la Sala Joaquín Elejar, la del colectivo Mainake, para que todos nos entendamos. En esa sala vamos a poder ver este fin de semana una obra de teatro muy especial, se llama Oye, Escucha, y es una obra que va a poner en escena un malagueño que se llama Antonio Zafra. El director de esa obra, Antonio Zafra está ahí evidentemente como director y actor, pero está el director escénico, que es Víctor Alfonso. Víctor, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Decía que una obra muy especial, porque esto surgió... Bueno, Antonio Zafra, hay que decir que es un actor que él, a lo largo de su vida, pues fue perdiendo el oído hasta que lo perdió totalmente, perdió la audición total. Eso no le impidió en ningún caso poder seguir haciendo lo que él más quería y lo que más le gustaba, que es ser actor, subirse a un escenario. Además, él descubrió que subido a un escenario pues no le hacía falta prácticamente escuchar nada para poder llevar a cabo una obra de teatro. Toda esa experiencia la quiso plasmar en una obra, y esa obra es Oye, Escucha. Más o menos es un poco la historia de Antonio Zafra en primera persona, ¿no, Víctor?
Bueno, tiene ciertos rasgos de la vida de Antonio, pero no es toda la obra sobre la vida de Antonio. Es lo que trata Antonio en esta obra es la vida de los sordos en general. Y la verdad, bueno, te quería comentar antes también que yo he trabajado con él hace tiempo como también intérprete, y para mí Antonio es de los que yo he conocido, claro, tampoco no conozco mucha gente, pero dentro del mundo de la interpretación, pero Antonio para mí es el actor que mejor escucha en el escenario. Con eso te lo digo todo. Y él es sordo, sí, efectivamente, él es sordo. Perdió el oído a los 35, 36 años, que fue una pérdida progresiva. se quedó sordo del todo ya con 35 o 36 años y entonces tuvo un pequeño paréntesis en el cual tuvo que dejar la interpretación y tuvo que dedicarse a otras cosas, pero luego fue cuando se pudo poner el implante coclear, porque él está implantado con un implante coclear, y así, de esa manera, ha podido volver otra vez a subirse a los escenarios. O sea que la verdad es que es un trabajo impresionante lo que él hace.
Sin duda alguna. Decías tú que es no solamente un poco la historia suya, sino también dar visibilidad a todo ese mundo de esas personas sordas que en un momento dado pues lo pueden pasar mal, pues porque no escuchan todo lo que les gustaría escuchar o les es difícil comunicarse con el resto de personal. Esto es lo que trata de alguna manera Antonio de llevar a escena en esa obra. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que él ha querido reflejar en concreto y cuál es el hilo conductor de toda esa obra?
Bueno, la historia es eso, reflejar el mundo de los sordos y llevarlo al mundo de los oyentes, porque yo soy oyente, evidentemente, y yo eso no lo tenía constatado en ese sentido. Yo conocía personas que son sordas, pero no me había metido, no me había puesto en su piel. Nunca nos metemos en la piel de los demás, porque ya bastante tenemos con la propia nuestra para encima meternos en la piel de los demás. Pero el ejercicio que hace Antonio es sublime, porque claro, entre pequeños conceptos, pequeñas historias, momentos, a fin de cuentas, hace que te sientas realmente, que te pongas, que te posiciones en la piel de una persona con esta deficiencia, con la sordera. Y la verdad es que no es nada fácil, o sea, lo hace de manera que no es un mal trago, sino todo lo contrario. Lo hace de manera para decir, oye, mira, aquí estamos. Además, también intervienen personas que un profesor de lengua de signos de Antonio, José Pérez Guzmán, efectivamente, José Pérez Guzmán. Y también de profesoras de apoyo e intérpretes también de lengua de signos que nos van contando también su vida, su experiencia, su historia. Y la verdad es que es un mundo, o sea, por descubrir para las personas oyentes, evidentemente. Y la verdad es que hay que concienciar muchísimo a las personas oyentes porque ya lo dice el propio José Pérez Guzmán y el propio Antonio Zaza. Hasta que no te toca, hasta que no te pones en esa situación, no te das cuenta. Y la verdad es que es muy, muy, muy interesante, Pedro. Muy interesante.
Está claro. Y además en clave de comedia, que es lo importante, hacer esto para que la gente además lo pase bien, pase un rato agradable, aparte de que sea una denuncia social de la situación que puede pasar gente que tenga este problema, ¿no?
Efectivamente. Lo importante es que el público tampoco se choque, porque es lo que dicen también en un momento dado de la sordera es una enfermedad, entre comillas, invisible. La gente no sabe que es sorda hasta que no te lo dicen. Entonces, cuando te enfrentas con una persona que tiene esta discapacidad, pues no sabes cómo actuar al principio, no sabes cómo, bueno, cómo te comunicas. Y lo fundamental es la comunicación. Es que la comunicación es la clave de todo, pero no solamente para los oyentes, sino para todas las personas. Y en cualquier situación, todo el mundo necesita comunicarse. Estamos siempre comunicando, ahora mismo estamos comunicando. Y una persona con una discapacidad en ese sentido lo pasa realmente mal y tiene que esforzarse muchísimo para poder seguir el hilo de conversación. En este caso, Antonio lo explica todo de una manera brillante y muy bien.
Pues si queréis pasar un rato divertido y aparte de echar unas risas, descubrir todo lo que hay detrás de la problemática de una persona que sufre esta enfermedad, estar sorda, no escuchar, pues yo creo que merece la pena ir a acudir a esta obra de teatro. Oye, escucha, los próximos tres fines de semana, sábados y domingos, a las 7 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar, ahí estará Antonio Zafra en el escenario con esta obra de teatro. Pues gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien, Víctor, gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Una cosilla más, que antes Dime. He estado escuchando también a David y me ha entrado un hambre también, que no veas. Es impresionante.
Pues escuchando nada.
Digo, eso tiene que ser, vamos, fabuloso.
Otra forma de hacer teatro también, ¿eh?
Efectivamente, otra forma de hacer teatro. Lo importante es lo que tú decías, que la cultura es segura y que todos tenemos que ir al teatro, ya sea de una manera o de otra, a todos los espectáculos que están en Málaga. Y muchas gracias por darnos cabida en este espacio que tú tienes para promocionarla.
Gracias a ti, Víctor, por atenderme. Un saludo, Antonio. Gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Chao. Los que somos amantes todavía de escuchar música en vinilo, la verdad es que nos agradan noticias como la que he leído hoy, ¿no? Esa remontada que está teniendo el disco de vinilo y que de alguna manera pues se está casi desterrando a otro tipo de música en otro tipo de soporte. Y he dicho, ¿cómo estará el mercado del vinilo aquí en Málaga? No he tenido más remedio que acudir pues a una de mis tiendas favoritas, la Plaza Eugenio Chicano. Donde de toda la vida, ¿no? Bueno, llevan desde el año 78 liados con esto de vender música a todos los malagueños que quieran, pero ahora desde hace tiempo, cuando ya desgraciadamente no pudimos, entre todos los que estuvimos allí en la puerta del antiguo Candilejas intentando que no lo cerraran, al final pues nos lo cerraron, pero bueno, tuvimos la oportunidad de volver a verlo abierto en esa Plaza Eugenio Chicano. Fran Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El responsable de Candilejas en La Brecha, en un lugar, por cierto, idílico. A mí me ha gustado mucho, me gustó mucho el sitio donde os habéis ubicado ahora, porque es una plaza como muy bohemia, ¿no? Ya solamente el nombre lo tiene, ¿no? De bohemio, Eugenio Chicano, pero luego además la plaza es como muy bohemia también, que no está mal el sitio, ¿verdad?
Porque fue enfocado en ese sentido, ¿no? Hacia artesanos, ¿no?
Está claro. Oye, leía yo esa noticia y me agradaba muchísimo esa remontada que está teniendo el disco de vinilo. ¿El mercado aquí en Málaga también lo nota? Quiero decir, ¿hay mucho oyente de vinilo en nuestra ciudad?
Lo hay. No, parecía que no, pero al final ha resultado que sí. Hay bastante gente que vuelve al vinilo, que recupera los platos de los tocadiscos de sus padres, o sus tocadiscos incluso. Desempolvan los discos e incluso pasan por las tiendas buscando pues discos que no pudieron coger o encontrar en su momento, o discos nuevos que van saliendo también.
Está claro, porque el auge del vinilo no solamente ha venido por decir, oye, me voy a hacer con un disco de los años 80 o de los años 90, sino que hay que reconocer que los artistas ahora están apostando también por, en la actualidad, sacar los discos en vinilo, además de en CD o incluso solamente en vinilo, ¿no?
Exactamente. Sí, hay artistas que solo ya funcionan con formato vinilo y del cual a lo mejor hacen múltiples ediciones del mismo vinilo para que el coleccionista pues elija el que más le guste o los compre todos.
¿Qué cantidad de discos de vinilo podemos encontrar ahora mismo en Candilejas, por ejemplo?
Pues unos 1000 vinilos tendré ahora mismo en la tienda.
Qué bueno. ¿Y la gente qué es lo que va buscando? Fundamentalmente va buscando cosas de hace años que quiere recuperar ahora y volver a escucharlo en ese formato, o prefiere cosas nuevas.
Pues principalmente van buscando clásicos, pero los artistas nuevos, algunos venden bastante bien en vinilo, en este formato, ¿no? Pero vamos, que la gente en general busca discos clásicos que a lo mejor llevaban muchos años descatalogados, que solo estaban en CD los últimos años y eso, pero la verdad que bueno, va, porque es que de hecho la compañía discográfica, la mayoría de los discos que fabrican en realidad son discos antiguos, o sea, lo hacen nuevos, lo fabrican nuevos, pero son discos clásicos, aparte de que tienen sus artistas nuevos de los que van publicando vinilos, de algunos sí, de algunos no, y bueno, y la verdad que sí, va saliendo, y todos los géneros musicales, de hecho incluso en la clásica se han metido a fabricar vinilo de nuevo y haciendo ediciones especiales, en cajas especiales, con unos 10 vinilos.
Colecciones completas, ¿eh?
Sí, es que ya se lo han tomado más en serio. El vinilo nunca murió. De hecho, el vinilo, cuando en los años 90 las compañías discográficas decidieron matarlo, ellas, las grandes compañías, los sellos independientes siguieron fabricando vinilo. Y los discjockeys, la mayoría de los pinchadiscos pinchaban en vinilo. Se seguían fabricando en vinilo, lo que pasa es que las grandes compañías decidieron aparcarlo y hacían ediciones muy pequeñas de algunos discos muy concretos, pero nada más. Y ahora pues se han dado cuenta que no tenían que haber hecho eso, que tenían que haber
efectivamente, no tenían que haberlo hecho. De todas formas, ahí está ese lugar donde todavía se puede encontrar vinilo en condiciones y de toda la vida, que es Candilejas en La Brecha, en esa plaza de Eugenio Chicano, donde puedes encontrar todavía vinilo de lo último y de lo de siempre. Pues Fran, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por seguir adelante con este proyecto. Gracias.
Gracias a ti y a todos.
Gracias. Enjoy, tú eres la sensación. Nos vamos a escuchar las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas, que todavía quedan muchas cosas de contarte, sobre todo porque ahora viene la tertulia.
Cope Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a continuar juntos en la sintonía de Cope Más Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. En un instante vamos a abrir nuestra tertulia de los miércoles para desgranar todos y cada uno de los asuntos de Málaga capital y provincia que son actualidad. Pero antes, hablando de actualidad, nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué se cuece en la capital y en la provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga registra 5 fallecimientos por coronavirus. Es el peor dato que nos deja la pandemia en las últimas 24 horas. Una jornada, por cierto, con 196 contagios notificados. En los hospitales desciende también la presión hospitalaria y a día de hoy hay ingresadas 153 personas. Son 8 menos que ayer. En la SUCI, hoy 5 pacientes menos, son 27 los que actualmente están graves en esa unidad. La tasa de incidencia también desciende. En la provincia baja un punto, pasa a 135 de 136 y en la capital se reduce de 149 a 143 por cada 100.000 habitantes. Después de casi 4 meses de restricciones que se endurecieron después de Navidad, a partir de la próxima medianoche comienza una nueva desescalada en Andalucía, la medida de mayor calado que de nuevo se permite la movilidad entre provincias andaluzas. La comunidad mantiene, hay que recordar, el cierre perimetral, pero sí nos podemos mover de una provincia andaluza a otra. Hay más medidas acordadas por el Comité de Expertos que asesora a la Junta, por ejemplo, que la actividad comercial y hostelera se permite hasta las 10:30 de la noche. En el caso de los bares y restaurantes, los clientes podrán quedarse hasta a pocos minutos antes de las 11 de la noche. Estas son las medidas que cambian a partir de unas horas, a partir de esta noche, y hay otras que se mantienen, como que las mesas no podrán tener más de 6 comensales en las terrazas de los bares y restaurantes y un máximo de 4 en el interior del local. También se mantienen criterios para decretar el cierre perimetral, incluso de la actividad no esencial en aquellos municipios con una mayor incidencia de la pandemia. Y esta apertura de la movilidad interprovincial significa un importante impulso para la reactivación del sector turístico en Málaga, donde a día de hoy hay 128 hoteles abiertos y más de 30.000 plazas disponibles. A esto se añaden más de 200.000 plazas de viviendas turísticas. Otro factor a tener en cuenta y que se recupera con la apertura de la movilidad es que todos aquellos que cuenten con una segunda residencia en Málaga podrán volver a ella. Francisco Salado es presidente de Turismo Costa del Sol.
Tienen casa propia, que por responsabilidad y cumpliendo con las normas de confinamiento no han podido venir a esas viviendas y podrán hacerlo. Y eso supone una inyección económica para la economía de la provincia importantísima, de consumo, para la restauración, para el comercio local, etcétera, etcétera.
El juzgado de instrucción número 5 de Marbella ha archivado la investigación abierta tras la muerte de una profesora del Instituto Guadalpín que fue vacunada con AstraZeneca. El juzgado considera que no se ha justificado que exista un hecho delictivo. Se toma esta decisión tras recibir la ampliación del informe de la autopsia de la fallecida. El marido de la profesora denunció el caso y ahora la investigación queda archivada. Y hablamos ahora de infraestructuras. Primero, en lo sanitario. Los centros de salud de La Roca y Churriana, en la capital, y el de Alhaurín, el Grande, dispondrán de atención sanitaria a las 24 horas del día y no hasta las 8 de la tarde como hasta ahora, con la puesta en marcha próximamente de un servicio de urgencias. En el caso de Churriana, la intención de la Junta de Andalucía es que pueda estar operativo antes del verano. Desde el gobierno andaluz están ahora dando los pasos administrativos para poder cubrir con personal sanitario los equipos de urgencias de los 3 centros. Patricia Navarro es delegada de la Junta en Málaga.
Y creo que damos un paso decisivo ya, teniendo un equipo fijo que dé cobertura sanitaria cuando el centro de salud esté cerrado, de 8 de la tarde a 8 de la mañana y los fines de semana.
Y por otro lado, la Junta de Andalucía ha dado a conocer la nueva programación de actuaciones en infraestructuras educativas del año 2021, en la que se incluyen 48 obras de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos de Málaga, con un presupuesto programado de más de 54 millones de euros. Y vamos a hablar ahora de empleo, porque la próxima semana el equipo del Festival Starlight se va a trasladar a Marbella para seleccionar 400 de los más de 1.000 empleos que el evento genera cada año. Los interesados en esta oferta de empleo deben inscribirse a través de la plataforma de recursos humanos Job and Talent. Y los candidatos serán citados con fecha y hora concreta en el Palacio de Congresos de Marbella, todo organizado además para evitar aglomeraciones de aspirantes esperando su turno. La fundadora y promotora de Starlight, Sandra García San Juan, explica qué tipo de puestos se van a cubrir.
Desde acomodadores para sentar a los asistentes, taquilleros, jefes de zona, jefes de barras, camareros, bandejas, runners, que son los que están corriendo de un lado para otro, llevando y quitando cosas de un sitio y otro, personal para el office, cajeros, conductores, gente para mantenimiento.
Y terminamos en página de tribunales porque está previsto que mañana sea juzgado en Málaga un exentrenador de fútbol base para el que la Fiscalía pide 180 años de prisión al acusarlo de abusos y agresiones sexuales a menores a los que conocía por su profesión y a los que también acosaba a través de perfiles falsos de chicas en redes sociales para que le enviaran fotos de desnudos. Según la investigación, 30 menores habrían sufrido las acciones del procesado, aunque en algunos casos los hechos no constituyen delito. Se le acusa por un delito continuado de distribución y tenencia de pornografía infantil y de otros 22 delitos, de los que 11 son de agresión sexual a menores de 16 años.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Todo lo que sucede, ya sabes que lo tienes 24 horas al día actualizado en nuestra web, la de COPE Málaga. Una pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 17 minutos de la tarde, estamos ya en tiempo de tertulia, seguimos juntos hasta las 6 en Buenas Tardes Málaga y vamos a saludar ya a quienes nos acompañan en la tarde de hoy para charlar un poquito sobre la actualidad de Málaga y de su provincia. Estefanía Pedrita Parker, buenas tardes, Estefi.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De salud bien?
Muy bien, ya estupendamente recuperada.
Fenomenal, pues me alegro. Un resfriadillo que se ha pasado y ya está.
Sí, y en eso, nada, y en grave, eso ha quedado, grave, ¿no?
Fenomenal, fenomenal, pues me alegro. Raquel Garrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú de salud qué tal?
Bien, bien, toco madera, bien, no me quejo.
Fenomenal, tocaremos madera no todos. Fenomenal. Paco Martín Rojas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Tú de salud sé que estás perfectamente bien porque ya te veo por ahí por las redes y estás pletórico.
Sí, sí, intento cuidarme mucho. Hay que salir lo justo y guardando las medidas de seguridad.
Efectivamente. Pues precisamente, hablando de salir, por ahí vamos a comenzar porque sin duda alguna es la noticia del día. Ayer lo anunciaba ya el presidente de la Junta de Andalucía. Nos van a permitir a partir de las 12 de la noche de hoy esa movilidad entre provincias. Vamos a poder disfrutar de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba, de Huelva, en fin, a cualquier sitio de Andalucía que queramos movernos, nos vamos a poder mover. ¿Estáis con la maleta los tres preparados, ya dispuestos a salir corriendo, como muchos memes dicen que esto va a aparecer como si no hubiera un mañana, o vais a ser un poquito más comedidos? A ver.
Hombre, yo desde mi punto de vista, lo que se va a producir quizá van a ser... Aquí, sobre todo aquí a Málaga, a la Costa del Sol, va a ser personas que tienen segunda residencia, que llevan meses sin poder venir a ella, no solamente de la provincia, sino de otras ciudades, como pueden ser Córdoba o Sevilla incluso, e incluso Granada, que vengan aquí a Málaga, y creo que es bueno para la economía y sobre todo las playas, los chiringuitos que lo han pasado tan mal durante este último año, y creo que es un buen inicio, una buena forma de como prueba, además, para ver lo que puede ser el verano.
A ver, Raquel, por ejemplo.
Bueno, pues yo la maleta no la he hecho todavía. No tengo vale. intención de moverme mucho. Prefiero prefiero ser prudente y esperar a ver un poco cómo evoluciona, porque es una sensación extraña. Por un lado, como tú bien dices, bueno, una situación un poco, una sensación de alivio y de un poco de esperanza, de pensar que esto puede ser un indicador de que la cosa va mejorando y que por lo tanto nos acercamos a un verano un poquito más normalizado. Pero por otro lado, es verdad que a mí personalmente me genera un poco de expectación, no voy a decir de preocupación, porque voy a confiar en que la gente lo va a seguir haciendo muy bien, ¿no? Pero no sé, como hasta ahora hemos tenido una sensación de salvaguarda, de estar un poco todos en su sitio y de tener esto a raya, ahora, bueno, pues se abre un panorama que efectivamente desde el punto de vista económico va a ser positivo, pero habrá que ver desde el punto de vista sanitario en qué se traduce, ¿no? No sé si la sensación puede llevar a una falsa seguridad o a una relajación de lo que hemos estado haciendo durante todos estos meses, y eso es básicamente lo que más incertidumbre me genera. Pero bueno, vamos a confiar en que efectivamente esto al final va a ser positivo y que puede ser efectivamente un buen indicador de que el verano podría volver a recuperar esos índices de ocupación que desde el punto de vista económico tanta falta hace.
Estefi, tú como vives a la de la playa, tú no tienes que trasladarte a ningún lado para esas cosas, ¿verdad?
No, pero voy a tener más vecinos ahora, es verdad. Eso ahora ya
eso va a venir, sí, ¿verdad? Que no, yo los cuatro meses y todos los jienenses del mundo van a venir a la de tu casa. Está claro.
Pero bueno, es verdad que lo que estáis comentando, ¿no? Aunque yo tampoco he preparado las maletas, porque es verdad que todavía, como que justo lo que ha dicho Raquel, ¿no? Con precaución, todavía no voy a salir, voy a esperar un poquito más. Pero bueno, que son pasos hacia adelante, ¿no? Y que eso siempre son buenas noticias. A ver si ya, pues eso, para julio, agosto, a lo mismo si me planteo salir y ver un poco más de mundo, más allá de Málaga.
¿Tenéis la sensación de que esto va a ser un problema, va a causar un problema? ¿Esto puede causar dentro de poco algún tipo de repunte, o la gente va a ser un poquito más prudente y se lo va a tomar con cierta calma?
Pues sin duda, lo apuntaba antes mi otra cortetulia, que no me acuerdo cómo se llama, que efectivamente puede haber unos repuntes, pero creo que los índices de vacunación ya están siendo cada vez más altos. Por otra parte, tenemos también las familias están teniendo, sobre todo esto va a ser mucho turismo de familia, familiar, ¿no? Porque el turismo de fiesta y demás se va más a seguir manteniendo el horario de toque de queda a las 11 de la noche, a pesar de la apertura de las fronteras entre provincias, ¿no? Eso es importante, que se mantenga el toque de queda a esas horas, ¿no? Yo creo que la grande, sobre todo la gente joven, y no es por demonizarlas, ¿no? Pero que estén reunidas en sitios cerrados, como puedan ser pubs, discotecas y demás, hasta altas horas, eso sí que es un grave problema con estos índices, me refiero, de que pueda haber un repunte, ¿no? Y no estoy demonizando, como digo, a estos locales, pero sí es bueno que se tenga cierta prudencia, sobre todo en los sitios cerrados, porque el bajar a la playa desde otras provincias, y estamos en sitios al aire libre, las playas ya han tomado sus medidas suficientes como para que exista la separación. Los propios chiringuitos, creo que bueno, actualmente están abiertos algunos, y la verdad es que lo están haciendo francamente bien. Yo creo que si mantenemos la prudencia, el moverse entre provincias no va a significar un grave problema, aunque de hecho puede que haya algún repunte.
¿Veis bien, Raquel, veis bien la idea de Juanma Moreno, del presidente de la Junta, de reclamar una especie de pasaporte COVID para la gente que está inmunizada para poder trasladarse de un sitio a otro? ¿O esto estamos ya empezando a rizar el rizo y a pedir excesos que no deberíamos?
No lo sé, si me lo preguntas a título personal y de forma egoísta me parece mal, porque yo ni estoy vacunada ni aspiro a estarlo.
Y lo que te queda todavía para vacunarte, claro, está claro.
Entonces, claro, si me lo preguntas desde ese punto de vista me parece un poco injusto, ¿no? Porque al final yo no he elegido estar en la cola del grupo de vacunación. Pero bueno, independientemente de lo que a mí o no me afecte, no sé, lo veo un tanto ambiguo, ¿no? Porque pasaporte de inmunidad, teniendo en cuenta el porcentaje tan mínimo de vacunación que a día de hoy llevamos y que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar ni qué va a implicar eso, ni... O sea, quizás no, a mí personalmente me falta un poco más de información para entender exactamente qué es lo que se pretende con eso y si realmente eso va a tener un efecto positivo en la economía, que al final entiendo que es lo que se persigue, ¿no? Entonces, a priori, tal y como se ha explicado, a mí personalmente no me termina de quedar claro si eso puede ser o no positivo. Y bueno, habrá que ver en qué queda eso. Pero particularmente, ya te digo, hasta ahora la vacunación se está centrando fundamentalmente en los grupos de mayor edad, que son precisamente los que menos se mueven. Por lo tanto, no sé hasta qué punto eso va a tener una incidencia directa, ¿no? Y quizá de aquí al verano, pues a lo mejor si avanza un poquito la vacunación podría ser algo más real. Pero a día de hoy no lo veo claro, la verdad.
Ahí también te fastidia, ¿verdad, Estefi? Porque tú debes vacunarte también como Raquel, ni lo ves en el más cercano de los horizontes, ¿no?
Ni en el futuro más cercano, de momento. Pero sí, es que es verdad, yo creo que es ahora mismo un trámite innecesario porque, no sé, que deberíamos priorizar otras cosas, ¿no? Otro papeleo más, otra cosa más que puede confundir a la población ahora mismo en el sentido de cuándo me lo saco, ¿sabes? No sé, lo veo como... rizar el rizo, precisamente, que ahora mismo no creo yo que sea necesario para viajar entre provincias. Antes teníamos como el salvoconducto, que tampoco, al final eso también implicará más vigilancia de que la gente vea si llevas o no. Creo que tendríamos que estar centrándonos ya en otras cosas, como en la vacunación, y que, no sé, no le daría tampoco mucha más importancia.
Claro. Paco, ¿a ti te han vacunado ya? ¿Todavía no, hijo?
No, yo soy en ese limbo de edad, de lo que no llegan a 60, y no sé yo cuándo nos van a llamar. Porque la verdad están vacunando hasta los 60, pero los que estamos por debajo de esa edad no sabemos absolutamente nada. No,
o sea que tú también eres joven, igual que Raquel, igual que Steffi, ¿no?
Es un poco más mayor, pero vamos, que tengo 59, que eso es un auténtico limbo, de verdad, porque no sabemos qué, y no cumplo hasta septiembre, o sea que también estoy un poquito a la cola del pelotón.
Nada, pues entonces tú estás como yo en todo caso. Yo estoy ahora en los 58, con lo cual yo todavía no sé ni cuándo me van a vacunar, no. Ni nada de nada. Así que
de todas formas, apuntando, pues, si me permites, Pedro, a lo
sí.
De, yo creo que la interpretación de lo de Juanma Moreno y el carnet COVID, yo creo que es un poco más a largo, con visión un poco más a cuando podamos salir de la comunidad. O sea, no solamente de la comunidad, sino de España, ¿no? Esta mañana yo escuchaba a la ministra de Sanidad, a señora Dalia, hablando acerca precisamente del carnet COVID, de carnet de vacunación más bien, ¿no? Y yo creo que en otras tertulias lo hemos hablado también con respecto a los viajes a países como África y demás. Esto de llevarlo no está de más. O sea, incorporarlo en nuestros teléfonos móviles y demás, estar vacunado, yo creo que al contrario, no es más papeleo, sino que agilizaría el trámite, ¿no? De todas formas, lo que sí se pediría es una unificación de criterios, ¿no? La Comunidad Europea creo que ya tiene un modelo más o menos de lo que puede ser y que ese sea el que se aplique, no que cada comunidad autónoma tenga el suyo o que cada estado tenga el suyo, sino simplemente decir que yo estoy vacunado y con eso ya pasa, ¿no? Y creo que estaremos vacunados todos antes de final de año y con eso, pues, lo que sí hay que decir, ir pensando en cómo hacerlo, ¿no? Más que en la inmediatez de hoy para mañana tener en Andalucía un carnet COVID.
Uh-huh, está claro. Permitidme que vayamos un momentito hasta la HIT. Ya sabéis que hasta hoy se ha estado celebrando en el Palacio de Ferias de nuestra ciudad y tenemos allí, siempre me ha gustado estas cosas de decirlas, nunca he podido. Tenemos en la HIT a una enviada especial. Lo de la enviada especial es algo que me mola y yo nunca he tenido la oportunidad de decir tengo una enviada especial en ningún sitio. Y en este caso, pues tenemos una enviada especial en la HIT que es Arancha López. Arancha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya Arancha ya la conocéis, es contertulia habitual también de este espacio, y ahí está Raquel, Steffi y Paco Martín Rojas, así que ellos seguramente lo mismo tienen alguna curiosidad que preguntarte sobre qué es lo que has estado haciendo más allá de comer y beber en la Feria de Hostelería y Turismo que se ha estado celebrando en el Palacio de Ferias. Cuéntame, ¿se ha clausurado hoy? ¿Se pueden sacar conclusiones positivas con esto de que a partir de las 12 de la noche de hoy se abren las puertas de las provincias y la movilidad entre ellas se va a permitir? ¿Ha habido una cierta algarabía también en esta última jornada o qué?
Pues mira, sí, la conclusión positiva es que los eventos son necesarios. Para que se mueva el sector de la hostelería, los eventos son necesarios. Y eso ha quedado evidente en las jornadas que hemos vivido en Aspite, porque bueno, el año pasado, como sabes, la feria fue un éxito y yo creo que este año, para las condiciones en las que estamos y la situación, pues lo ha vuelto a hacer. Sobre todo porque ha habido medidas de seguridad sanitaria garantizadas y en ese sentido la organización ha sido excelente.
Qué bien. Has tenido que hacerte, me imagino, que has hecho prueba PCR o qué ha sido lo que han hecho.
Sí, pues era obligatorio hacerse un antígeno antes de entrar a las ferias, si no, no podías entrar. Así que, oye, pues aparte de que han destinado muchísimos recursos, tanto personales como económicos, a hacer esto, pues la verdad que todo el que está dentro no tiene esa seguridad de que todo el mundo que está ha pasado la prueba, porque así luego, o sea, te hacían la prueba y luego te metían eso incluso en el código QR de la entrada, con lo cual en todo momento yo creo que la seguridad ha primado muchísimo y que siguiendo estas directrices pues se puede reactivar el sector de los eventos y por supuesto pues todo lo que tiene que ver con la hostelería y la gastronomía, que se han quedado muchísimos eventos en el tintero en el último año.
Qué bien. ¿Qué es lo más interesante que has visto en estos tres días, Arancha?
Mira, ha habido muchas cosas interesantes, ¿vale? Porque desde los show cooking que han venido, pues, si no recuerdo mal, eran unos 19 estrellas Michelin, todo sumado, ¿no? Y luego, por ejemplo, hoy se ha celebrado el concurso Joven Chef Sabor a Málaga, que han ganado las alumnas de la Escuela de la Cónsula, se han llevado el primer premio este año. El producto que ha elegido Sabor a Málaga para cocinar era el chivo malagueño y la verdad que los chicos, pues, vamos, súper bien. Han estado a un nivel muy alto. Luego también el lunes se celebró el Foro Nacional de Hostelería, que la verdad que estuvo muy interesante, se trataron temas muy interesantes. Y luego, pues, todo lo que es la zona expositiva. Dentro de la zona expositiva ha habido una zona también de innovación para la hostelería. Luego ha habido una cosa también súper interesante que ha sido las consultorías gratuitas. Así te ha puesto a disposición de la hostelería una serie de consultorías gratuitas sobre digitalización y varios temas muy interesantes con Andalucía Lab. Y bueno, los hosteleros tenían la oportunidad de hablar con un consultor directamente para hacer un análisis y un diagnóstico de su negocio. O sea que la verdad que ha habido muchas cosas interesantes. Y por supuesto, pues los stands donde podías degustar un vino o una tapa más especial o alguna carne o mil cosas que había, vamos.
Qué bueno. Oye, Paco, Raquel o Steffi, ¿tenéis alguna curiosidad que satisfacer con Arancha? ¿Estáis ahora en el momento oportuno a preguntarle lo que queráis y dejarla ahí patidifusa?
La atención esta mañana, sabiendo que venía Arancha, he hecho mis deberes y he visitado la página web y me ha parecido, aparte que está muy bien hecha, interesantísimo todos los temas. Pero hay un tema que entre los que no ha citado, precisamente en el tema de alojamientos, ¿no? Han venido conferenciantes muy buenos en sus ponencias y lo que sí me gustaría saber es cómo se pueden conseguir esas conferencias o esos, si eso se va a publicar de alguna manera o para recapitularlo, porque a mí a nivel profesional sí me interesa muchísimo, sobre todo en el tema alojativo, las ponencias que han hecho los distintos directores de cadenas que han habido ahí en este HIT.
Pues mira, normalmente no tengo yo constancia de que esas conferencias se queden grabadas, ¿vale? Pero como Pedro tiene nuestros contactos, yo me comprometo contigo a informarme a ver si esto va a ser así y te paso el contacto o te paso las conferencias. ¿Te parece?
Me parece estupendo, porque yo en otros eventos de estos sí siempre se han publicado de alguna forma en algún soporte, tanto digital como incluso impreso, ¿no? Y me han parecido muy interesantes algunos ponentes y sí me gustaría el tener constancia de estas intervenciones.
Las que sí se han quedado grabadas, y eso es seguro, son todas las que se hicieron en el Foro Nacional de Hostelería, que se han quedado colgadas en la página web del propio foro, y ahí hay también cosas interesantes para el sector de la hostelería, aunque estaba muy enfocado en la hostelería, que te pueden interesar un montón y te pueden servir.
Muchísimas gracias.
Ahí está, la palabra tomada. Luego te doy el contacto de Paco para que ya entre vosotros os carteéis y esas cosas. Raquel, Estefi, ¿alguna curiosidad que tengáis que resolver con Arancha o no?
Pues yo había visto aquí una cosa, que seguro que Arancha sabe más que yo, que van a declarar, que quieren declarar el espeto como patrimonio cultural inmaterial, que a mí me parece maravilloso, y que habían hecho una mesa del espeto en el HIT. ¿Puede ser, Arancha?
Sí, la presentaron ayer. Es verdad que eso no es una de las cosas que no he dicho. La presentaron ayer lo que se va a hacer es lo que se sigue haciendo. Lo que de distintas asociaciones, pues, se están haciendo distintas acciones, actividades desde hace ya un montón de tiempo enfocadas a eso. Y entonces, esto ha sido una forma de aunar todos los esfuerzos de todas esas asociaciones que están trabajando junto con Sabor a Málaga y darle visibilidad a todo eso. Constituiros como mesa de trabajo es mucho más fácil, ¿no? Orientar acciones y también pedir ciertas cosas. Entonces, la verdad que unir fuerzas al final es mucho mejor, ¿no?, que estar dividido. Así que va orientado en ese sentido y es algo muy importante. De hecho, ha tenido su propio stand, la mesa de trabajo del espeto.
Qué bien.
Y otra cosa también precisamente muy interesante es, esta mañana he firmado en el libro, que ha firmado un montón de gente, un montón de autoridades y tal, se ha firmado en el libro para pedirle a la UNESCO también que Málaga sea declarada ciudad creativa. Otra acción súper interesante también, para eso ha servido la feria. Claro, allí había un montón de gente del sector de la hostelería, entonces nos han pillado a todos juntos. Y hemos podido firmar el libro y se le va a dar un montón de visibilidad a las redes sociales a través de fotografías y de un montón de acciones que van a hacer, que van a seguir haciendo, porque ya estaban haciendo cosas, ¿no?
Efectivamente. Raquel, ¿alguna duda que quieras solventar con Arancha?
No, la verdad que duda nada. Yo he estado también ojeando un poco y la verdad que me ha parecido muy interesante. Y bueno, darle enhorabuena porque efectivamente coincido con ella de que creo que este tipo de eventos constata de que hacen falta más eventos y de que todo esto empiece a moverse. Así que enhorabuena porque ya he visto que ha sido un éxito.
Totalmente. Pues y además no solo eventos de hostelería, sino eventos en general, porque al final...
En general, claro.
Claro, mueven hoteles, mueven transportes públicos. Si los hoteles funcionan, funciona el distribuidor de fruta, el de verdura. O sea, bueno, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Que no sepamos ya a esta altura. Entonces, es muy importante para una ciudad como Málaga reactivar el sector de los eventos. Y ya que hay fórmulas para hacerlo seguro, pues que se sigan haciendo.
Pues nada, pues ojalá haya servido el HIT para esa reactivación de la que tú hablas. Arancha López, gracias por estar con nosotros un ratito. Venga. Y por habernos servido de nexo de unión con todo lo que ha sucedido en estas tres jornadas de HIT. Gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Igualmente, chao. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba, decía Arancha López, esto ha demostrado que hacen falta eventos, que hace falta organizar cosas. Llama la atención que los dos únicos teatros, por ejemplo, grandes teatros que están obligados, por ejemplo, a dejar metro y medio entre los espectadores, sean teatros como el Cervantes y como el Soho, nuestros dos principales lugares culturales o centros culturales de actividad cultural en la capital, cuando la mayoría de los escenarios de otros sitios, de otros puntos de España, pues agrupan al público por convivientes, dejan solamente una butaca libre a cada lado, en fin, aquí nos exigen más de la cuenta. ¿Cómo veis esta medida? ¿Creéis que sería positivo que abrieran un poquito más la mano en estos espacios escénicos? Estefanía, por ejemplo.
Pues sí, yo la verdad es que creo que la medida es absurda, ¿no? Porque la ley nacional pues no se aplica de igual manera en todos los teatros. Y bueno, sobre todo considerando eso, ¿no?, que ningún teatro de las principales ciudades españolas, pues si está obligado a guardar el metro y medio de distancia entre cada espectador, pues porque se tiene que hacer en el Soho y en el Cervantes, ¿no? Que yo creo que en el mundo de la cultura en general ya tiene bastantes dificultades como para que encima, ¿no?, les vayamos añadiendo más, ¿no? Además que también sabemos y hemos demostrado, pues precisamente con el concierto, esta prueba que se hizo piloto del concierto Lobo Levian, por ejemplo, que la cultura pues es segura, que ha habido poquísimos casos de contagio en teatro, así que yo creo que le tenemos que dar un respiro, relajar un poco la exigencia, porque si nos podemos sentarse y a comer en una mesa de un restaurante, pues también podemos acudir seis familiares a ver una obra de teatro, ¿no? Yo creo que el rasero también debe ser el mismo.
Sin duda, ponía Raquel el punto de mira, Steffi, en lo del concierto de Love of Lesbian, ¿no? 6 contagios en esa prueba piloto de 5.000 personas que acudieron a ver el espectáculo. O sea, que es una auténtica barbaridad. Es decir, la demostración absolutamente real de que, en fin, de que 5.000 personas con los consiguientes protocolos de las PCR, de eso, las mascarillas, etcétera, no tienen ningún tipo de problema por estar viendo un concierto y disfrutando de él. Y ahí está la muestra, ¿no? Es algo incongruente lo que se hace en lugares como el Cervantes o el Teatro del Soho, ¿verdad?
Sí, sin ninguna duda. Precisamente lo del concierto lo leí esta mañana y me quedé alucinada, ¿no? Como experimento me parece algo súper curioso, porque quizá una de las cosas que a mí siempre me ha llamado más la atención es precisamente eso: ¿cuándo volveremos a ir a un concierto, ¿no? Recuerdo hace 2 años estuve en Madrid en un concierto de Bon Jovi con 60.000 o 70.000 personas, y ahora lo piensas y es que es como algo increíblemente improbable, ¿no? Pero bueno, si efectivamente se cumplen medidas y como las que se han previsto para este concierto, y se demuestra que con organización no ocurre nada, yo creo que eso es súper buena noticia, de que poco a poco se puedan haciendo las cosas. A ver, yo soy partidaria, más que partidaria, soy consciente de que al menos durante una buena temporada o un par de años vamos a tener que tener mínimo, ¿no? Una serie de medidas en espacios donde haya mucha gente, es lógico pensarlo, pero eso no significa que no se pueda hacer nada, ¿no? Habrá que ir, pues, no sé si relajando o no, pero adaptando nuevas medidas que vayan de alguna manera compatibilizando la vida cultural. Y desde luego, quizá lo que comentabais del Teatro Cervantes y del Soho demuestra, a mi modo de ver, lo que hemos comentado en tertulia anteriores, ¿no? Lo absurdo de la diversidad de medidas según donde vivas, o según qué ciudad, o según qué comunidad se plantea unas medidas u otras, ¿no? Eso es lo que te hace sospechar de un poco la incongruencia de las decisiones a nivel político que se toman sobre este tema, y que creo que habría que tomárselo muy en serio, porque puede afectar de verdad muy negativamente a un sector ya de por sí muy tocado.
Sin duda alguna, el sector cultural que está viviendo horas absolutamente bajas, y que yo creo que tampoco es necesario estar ahí apretando de esa manera y ahogándolo de esa manera. Es ridículo, Paco, que yo con mi mujer, con la que duermo todos los días, con la que salgo de paseo todos los días, con la que voy en el coche todos los días, etcétera, llegue al Teatro Cervantes y tenga que dejar un asiento libre entre los dos para poder ver un espectáculo. Es que no tiene sentido.
Sí, efectivamente no tiene sentido. Lo que sí, lo que no estoy yo de acuerdo de que esto vaya a ser una medida temporal. No quiero ser pesimista, pero me parece que a esto nos vamos a tener que acostumbrar para siempre.
A lo de estar en un teatro separado por...
La separación. De la incomodidad que supone.
Vale.
Por eso la importancia de los carnés ya, ¿no? De irlo pensando de alguna forma con tiempo vista, ¿no? De que esto vaya a servir, pues como si tienes que presentar el carnet de identidad para entrar cualquier, o el carnet de identidad o el carnet de conducir, ¿no? Para asistir a cualquier evento. Porque se acabará el COVID, vendrá otra seguramente, y vamos, no es que sea posible, sino que es seguro, el problema será cuándo. Y estas cosas pues nos van a servir un poco de entrenamiento y de forma de hacer las cosas ya de una forma casi automática, ¿no? Y se convertirá en una parte más de nuestras vidas el tema de los controles. Hombre, las mascarillas se eliminarán seguramente, pero estas medidas, no de estar separados, sino se harán nuevos teatros con otro tipo de disposición, o incluso se harán estadios de fútbol diferentes, ¿no? Ahora Real Madrid incluso está reformando el Santiago Bernabéu, y se han hecho unas reformas de última hora pensando en posibles circunstancias así, ¿no? Para poder solventar el tema del espacio y que siga pudiendo afluir público, porque en definitiva, y más que en el tema de la cultura, es muy sensible a cierre, ¿no? Como es evidente y casi obvio, porque viven de eso, de la entrada y del público.
El tema de la cultura y el tema del ocio, ¿no? Porque ahora mismo acaban de vivirlo en sus carnes los sevillanos con la Feria de Sevilla, que no han podido en realizar su feria por excelencia. Hace un par de días, si no me equivoco, también se anunciaba la suspensión definitiva este año de los Sanfermines en Pamplona. Y bueno, y nosotros estamos ya, después de la Semana Santa, nuestro siguiente hito es la Feria de Málaga y estamos ya con la vista puesta en la Feria de Agosto. Ya sabemos que Teresa Porras, la concejala de fiestas, ha dicho que algún tipo de fiesta en agosto podría haber. No se sabe todavía el qué, pero algún tipo. ¿Cómo veis vosotros la situación? ¿Qué os planteáis y qué sensaciones tenéis ante la posibilidad de que haya una feria, aunque sea mínima, en el mes de agosto?
Bueno, a mí la reivindicación de las peñas de volver a abrir el Real no me parece mala idea, en el sentido de que son familiares y... Bueno, ya obvio el tema de las medidas de seguridad, ¿no? Que están al aire libre prácticamente y creo que algo se puede hacer, ¿no? En el tema de Real de la feria. La feria del centro ya es otro López. Ya tendríamos que ir estudiando la forma de reordenarla y de casi evitarla. En el sentido de, bueno, se vive la feria en el centro, se vive la feria en sus restaurantes, bares y tiendas, pero esto de montar chiringuitos en la plaza y de la plaza de la Marina, la plaza de esto teníamos que hacérselo ver ya el ayuntamiento, no solamente para este año, sino para mucho más para el futuro. Y eso que he sido defensor, gran defensor de la Feria del Centro, como tú bien sabes.
Sin duda, Pedro. Sin duda alguna, lo sé. Me extraña escucharte eso, porque tú has sido de los que han defendido a capa y espada la Feria del Centro.
Ha evolucionado la Feria del Centro al tema del botellón, y eso sí que es un peligro. Eso es lo que hay que evitar, precisamente.
Lo que pasa es que también hay que reconocer, Raquel y Estefi en este caso, hay que reconocer que dice Paco, la Feria del Centro, vale, evitar el tema de que se monten algunos espacios por parte de algunas entidades, más allá de lo que son bares, restaurantes, que tienen su negocio montado y en este caso, pues cuando llega agosto, pues tienen la feria alrededor y punto. Pero claro, eso también va a no permitir que muchas entidades, llámese por ejemplo cofradías, etcétera, que alrededor de la feria montan algunas casetas, algunos espacios para poder sacar un dinero para su labor diaria de todo el año, pues no puedan hacerlo precisamente por este asunto, ¿no?
Ahí tienen que
claro, es que, a ver, yo creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado, si me preguntas sobre qué me parece la feria, pensar en la feria en Málaga para este año, a mí particularmente me parece una locura. O sea, yo con todo mi respeto hacia nuestra querida Teresa Porra, me parece una concejal de fiesta un tanto atrevida. Porque no sé si recordáis el año pasado, justo que estábamos saliendo de un confinamiento de 2 meses o no sé cuánto tiempo al final fue, y ya estábamos pensando en la feria, cuando todavía estábamos en el albor de una pandemia que poco sabíamos un poco la evolución que iba a tener, ¿no? Pues a día de hoy es verdad que la cosa ha cambiado y que se avecina, o por lo menos que suponemos, un panorama más esperanzador de cara a este agosto. Yo particularmente, que se esté pensando en un modelo de feria, a mí eso me parece cuanto menos arriesgado y muy discutible, ¿no? O sea, eso por un lado, lo que respecta a este año, lo que respecta a futuro, desde luego yo coincido con Paco que este puede ser una oportunidad de replantearnos seriamente el modelo de feria que queremos. Y desde luego el centro en los últimos años se había convertido en algo, desde mi punto de vista, muy indeseable. Yo soy, como sabéis, vecina del centro, adoro el centro, me gusta bien el centro y desde luego es algo bastante difícil de seguir gestionando tal y como estaba planteado. Yo sé que ha habido varios intentos por intentar plantear otra cosa, pero desde luego hasta a día de hoy no ha salido bien, ¿no? Entonces yo creo que puede ser, la pandemia puede servir perfectamente de impulso para cambiar ese modelo y que efectivamente se apueste por un Real, que es donde particularmente entiendo que deberían plantearse estas cosas, y allí pues podría darse cabida a todos estos colectivos que tú comentas, Pedro, perfectamente, como pasa en otras ciudades, ¿eh?
Está claro. Estefi, ¿tú qué opinas de todo esto?
Sí, poco más que añadir, ¿eh? Es que es justo lo que han dicho ellos. Yo creo que es precisamente el momento en el que nos tenemos que replantear el tipo de feria que tenemos, ¿no? Igual que la pandemia nos ha hecho replantearnos muchas cosas, pues yo creo que ahora tenemos que ver realmente si pues esos colectivos que estabais diciendo, que antes hacían la feria en el centro, pues pueden empezar a trasladarse al Real, si cabe la posibilidad de que vayan allí a las casetas, porque es verdad que sí, que el tipo de feria que a lo mejor tenemos este año va a ser, pues, podría ser, como podría no, va a ser distinta si la tenemos y que será 100% y debería ser, yo creo, en el real con las precauciones sanitarias pertinentes y las medidas que se tengan que seguir, obviamente.
O sea que va a llegar un virus y nos va a cambiar la feria de Málaga.
Yo creo que sí.
Ha cambiado todo, Pedro. No creo que nos debamos sorprender porque cambie la feria. Quizá para mí eso es un poco lo de menos.
Las crisis abren oportunidades de cambio y esto es muy importante, ¿no? El tema de la feria, porque mueve muchísimo dinero, igual que la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa creo que también se hizo el último cambio, se hizo en el año 19 y fue un experimento un tanto extraño, ¿no? Pues ahora con el tema de la distancia y demás, pues podíamos también tener otro tipo de Semana Santa, otro tipo de recorrido, ver, estoy planteando prácticamente el rehacer un poco los recorridos de nuevo, con todo lo que costó pues, llevar de acuerdo a las cofradías, yo sé que es difícil, pero las aglomeraciones no son buenas en estos tiempos ya, y como he dicho antes, volverá a pasar algo, ¿no? Volverá otro virus, volverá otra cosa y esto nos va a servir mucho de aprendizaje y de poner nuevas medidas, ¿no? Que garanticen ir a mejor, si esto no es ir a mejor.
Bueno, lo de la Semana Santa, como tú dices, fue una prueba de fuego este año. Hay que reconocer que lo del nuevo recorrido, en fin, fue en el año 19. No ha habido más oportunidad de decir o de probar, oye, esto ha salido así, hay que hacer algunos cambios. Luego no hubo posibilidad de hacerlo porque no hubo Semana Santa. Bueno, no hubo desfiles procesionales, mejor dicho. Así que no sabemos en todo caso cómo hubiera quedado un segundo año de ese nuevo recorrido con todos los cambios que habría que hacer o hubo que hacer o deberíamos hacer para que ese nuevo recorrido fuera un recorrido con lo más óptimo posible, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, la Semana Santa este año ha dado de sí de otra manera, ha habido cosas que yo creo que han llegado para quedarse, ojalá sea así, y lo mismo la feria de este año también trae cosas nuevas que queden para la posteridad, ¿no? Que eso ya veremos en todo caso qué es lo
que
pasa.
Igual que empezó, la feria del centro empezó muy bonita, con los comerciantes invitando, y así se tenía que haber quedado, ¿no? Lo que pasa es que evolucionó un monstruo que
en el momento que se le dio posibilidad de negocio a la feria del centro, ya se acabó lo bonito.
Claro, acabó, exactamente. Así es, Pedro.
Así es, efectivamente. Oye, un tema muy rápido relacionado con temas que le gusta mucho a Raquel, que son los temas de medio ambiente, lo de la huella de riesgo de inundación del Guadalhorce, que ha puesto por lo visto en jaque algunos proyectos de las inmediaciones de esa desembocadura del Guadalhorce, llámese suelos de la térmica, llámese la universidad privada, espacios para los polígonos. ¿A ti te sensibiliza especialmente ese tipo de cosas, no, Raquel?
Ya te imaginas.
Ya.
He estado casi 20 años escribiendo sobre esto con un punto de impotencia y frustración muchas veces porque parece que nos da coraje. En esta ciudad y en otros muchos sitios, no lo digo por el Málaga en concreto, sino que parece que nos da coraje que exista un río justo donde queremos construir un edificio. Vaya hombre, qué mala suerte. Es que es así, o sea, a veces se nos olvida que de alguna manera todo lo que implica algún proyecto urbanístico obviamente pues puede suponer un riesgo según en qué zona se encuentre y no es algo de lo que se pueda mirar hacia otro lado. O sea, el río Guadalhorce precisamente ha demostrado a lo largo de nuestra historia más reciente de la ciudad pues que en fenómeno de lluvia muy intenso puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que la huella de riesgo de inundación del Guadalhorce no es ninguna tontería. Ya lo lamento por los proyectos que puedan verse afectados, pero desde luego es algo a lo que se tiene que prestar mucha atención porque no creo que encaja muy bien el dicho este de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? En este caso, correcto, igual, cuando llueve torrencialmente hay inundaciones y se producen destrozos y tal, es cuando decimos, es verdad, si es que hemos construido cerca de un río, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas son
eso
muy
pasó con eso pasó con Guadalmar, yo me acuerdo hace muchísimos años.
Exacto. La
urbanización Guadalmar se fue a hacer puñetas con una riada y después decían, claro, sí que hemos construido en el cauce del río, ¿no? En la parte inundable del río. Yo creo que no está mal, ¿eh? No está mal, aunque como bien dice Raquel, muchos proyectos se van a ver afectados, ¿no? Por otra parte, yo creo que el ayuntamiento debería también un poco ver la, si hay proyectos iniciados por iniciar o tendría que ver también contemplar un plan de compensación, no económica, sino de incluso de terreno en otros lugares.
Sí, porque luego pasa lo que dice Raquel, ¿no? Aquello de hay que ver que haya un río donde tengo que construir el edificio o el polígono que a mí me apetece, ¿no? O aquello que sucede todos los años. Oye, que ha llegado el temporal, macho, y es que el mar ha ganado el terreno que tenía perdido y se ha llevado al paseo marítimo y tenemos que reponerlo.
O el chiringuito, pues no, somos muy así en esta tierra.
Claro. Es que se ha llevado la mitad de la playa. La arena que teníamos aquí se la ha llevado a otro lado y nos hemos quedado sin playa y tenemos ahora que meter camiones de arena para reponer la playa. Ah, chico, pues si las playas de Málaga son naturalmente de piedra, no le ponga arena donde sabe que el temporal se va a llevar.
Exacto.
La arena, ¿no? Pero
a eso me refiero.
Las cosas. Así son las cosas. En fin, yo creo que está bien prevenir, y si ahora con el tema de la huella inundable del Guadalhorce se va a prevenir, pues sería interesante que lo hicieran lo antes posible en todo caso. Estefi, tú ahí en Benajarafe no tienes problema, ¿no? A ti no se te lleva la playa nada, ni el temporal, ni nada por el estilo, ¿no?
Yo nada, aquí por ahora era todo bien. Nada inundado, aquí nevó y ya a partir de ahí los sucesos meteorológicos de Benajarafe ya están cubiertos para este año.
Es verdad que algunos amigos que tengo por ahí por Benajarafe me mandaron fotos de la playa de Benajarafe nevada y digo, mira qué bonito, qué estampa más invernal y más navideña en pleno mes de marzo, ¿verdad? Está bien eso. Sí, estuvo muy bien aquello. Bueno, pues nada, oye chicos, que no tenemos tiempo para más, que me alegro mucho de haberos escuchado en el día de hoy, que ya sabéis, hacer la maleta, que esta noche ya a partir de las 12 podemos salir corriendo a disfrutar de todas las provincias de Andalucía como si no hubiera mañana, ¿eh?
Vamos a esperar, Pedro, vaya a ser que corramos demasiado.
Ya.
Pedro,
bueno,
tienes muchas
bueno,
ganas de irte tú de vacaciones, me parece a mí.
No, yo la verdad es que no tengo ni mijita ganas de moverme. Yo estoy muy bien, estoy teletrabajando. O sea, yo estoy hablando con vosotros desde mi casa. O sea, fíjate tú lo que son las cosas.
Estoy así como que Raquel, yo me voy a quedar mirando a ver qué pasa.
Exactamente.
Yo me voy a mirar a ver qué pasa.
A verlas venir. Yo me voy a poner una copita, me voy a asomar a la ventana o al balcón y voy a ver a todo el mundo corriendo de un lado para otro como desesperado, como posesos, ¿verdad? A ver qué es lo que hacen. Y el lunes ya diré, anda, pues ahora aquí os espero. Que es lo que vamos a tener que decir todos a partir del lunes. En fin, vamos a ver qué pasa con esto de las nuevas normas y a ver si no terminamos lamentándolo más de la cuenta. En fin, Estefi, Raquel, Paco, gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.
Muchas
adiós.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Buen día.
Adiós. Hasta luego. Adiós. Ay, por Dios. Fin de semana. Que estamos todos mirando el cielo con unas ganas, ¿verdad? Sobre todo los que quieren salir corriendo de acá para allá. Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que por lo menos mañana, de momento, vamos a tener cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas en el litoral, quedando en general los cielos poco nubosos por la tarde. Va a haber brumas y probables bancos de niebla matinales en el interior y los vientos van a soplar de componente oeste. Las temperaturas, las mínimas, el ligero descenso en el interior y en el resto de la provincia se van a mantener sin cambios. Mañana vamos a tener una máxima de 24 grados en Málaga, 23 en Vélez y en Marbella, 21 en Antequera y 17 en Ronda. Y ponemos el punto y seguido porque la programación de la cadena COPE continúa, evidentemente. Ahora enseguida nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Pero en Buenas Tardes Málaga nos volvemos a encontrar ya mañana. Será a partir de las 4:30, como siempre, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habló Pedro González. Así que disfruta. ¡Ale! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!
Lucha más grande que lucha, chiquillo. Con los niños, con la plaza, con las cosas de la casa. Que si friga, que si lava, que si tiende, que si plancha. Que si el plan de las comidas, bueno, eso es otro, el plan de las comidas. El chico no hay problema, ese come lo que sea. El mayor sí que es un hueso. Me echa comida, está fea. Tengo la ansia de la juventud. Tengo miedo lo mismo que tú. Y cada noche se me derrumbo al ver la pura realidad. Que no hay en el mundo, no, nadie más pura que yo. Que nadie más fuerte que yo. Fuego. Oh.
Abel entre Guacuchi, Garpale, Soburundanga, Lejiza, los pies. Son goles de Aborondongo, Borondongo, le di a Bernabé. Bernabé entre Guacuchi, Garpale, Soburundanga, Lejiza, los pies. Y yo posteo aquí con esa nota, la miro y rebota, 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 rebota. Que como la mueve esta muchachita, le mete el dembow no se quita.